Hola, hola bandita, sean todas y todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta a este nuestro podcast favorito llamado Sin Escrúpulos. Y ya saben gente, no hay plazo que no se cumpla bandita. Nos encontramos ya en nuestra novena emisión después de un rato de inactividad gente. Primero que nada, una disculpa a todas y todos ustedes por esa ausencia. La verdad es que hemos estado ocupados atendiendo cuestiones de la escuela y tal que... Me gustaría comentarles, ya que lo estamos sacando a colación, me gustaría comentarlo con todas y todos ustedes, bandita, porque me congratula enormemente, porque es una cuestión que me llena de una alegría, hasta se me traba la lengua, se me lengua la traba. Es de una alegría indescriptible, de verdad. Déjenme les cuento que este chavo, que este sujeto que les habla desde el otro lado de su dispositivo, desde el otro lado de su computador, su servidor Memo Ladino por acá, ya se va a graduar, gente. ¿Cómo la ven? Ya va a ser licenciado el güey, ¿eh? Y en serio, que es toda una felicidad y alegría poder compartirlo con todas y todos ustedes. Un camino que he de confesar, un trayecto que ha sido de todo menos fácil, que nos ha costado noches de insomnio, malpasadas, estrés y ansiedad como nunca antes las habíamos experimentado. De tantos, de verdad, tantos episodios deprimentes en los que me cuestioné el verdadero valor de lo que estaba haciendo. Constantemente me surgían estas preguntas. ¿Valdrá verdaderamente el esfuerzo? ¿Será necesario que yo esté atravesando y que yo esté viviendo todo este estrés, toda esta preocupación, toda esta ansiedad? ¿Al final va a tener alguna recompensa? Sabes, al inicio podrás pensar que este tipo de razonamientos no deberían invadirte, pero déjame decirte que no es así. Es completamente normal, digo, ten en consideración todo lo que debes hacer para mantenerte avante, ¿no? Desvelos, preocupaciones, ansiedad. Es válido que por momentos te sientas débil, que te sientas incapaz de seguir adelante. Pero gracias a estas pequeñas derrotas anímicas es como podrás recobrar, hermanito, te lo digo, es como podrás recobrar las fuerzas para seguir adelante y llegar hasta la meta final. Yo creo que, y me voy a dar ese privilegio ahorita que lo estoy viviendo, ahora sí que yo ya estoy del otro lado, te lo puedo decir, esa satisfacción cuando te veas victorioso, cuando te veas del otro lado, cuando veas que pudiste hacerlo, neta que no tiene precio. Es una gratificación que no se puede explicar. Tal vez no lo expreso en este momento o la forma en la que lo digo no refleja esa alegría o la felicidad, pero verdaderamente me encuentro muy contento. Y aprovecho para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante esta travesía universitaria, empezando por mi familia, por mi pilar, mi punto de inflexión, los seres que jamás dudaron de mis capacidades y que me dieron el incentivo justo para no detenerme. Por todo su amor, por todo su apoyo, gracias, gracias infinitas, de verdad. Este logro es tanto para ustedes como para mí. Es un logro mutuo, es para ambos. Un beso, un abrazo y gracias de todo corazón. Luego están mis incondicionales amigos y compañeros. Paola Cuevas, bro, no sé si alguna vez hayas escuchado un episodio de lo que estoy haciendo por acá. Tú eres mi gran amiga de la prepa, ¿cómo olvidar? Todas esas risotadas, todos esos momentos de alegría que pasamos juntos, que pasé al lado tuyo. Gracias por tu aliento y consejo, amiga. Gracias por la confidencia. Gracias por esa confianza que me mostraste estos 3 años y que todavía lo estás haciendo igual. Te estás esforzando en la escuela. Espero termines pronto y que tengas todo el éxito del mundo. Un beso y un abrazo a la distancia, amiga. Nos estaremos viendo pronto. Azalía Torres. Azalía, décima Azalía. Ay, mi compinche, mi inseparable en la universidad, mi modelo a seguir. No sé, ni quisiera imaginarme cómo hubiera sido todo este business sin ti. Gracias por haber coincidido desde el primer semestre de la carrera. Las confidencialidades, las carcajadas, los consejos, cada proyecto escolar fueron una aventura. Fueron todavía más que eso, una lección de amistad, una lección de hermandad y, sobre todo, una lección de vida. Estamos en la misma senda, mujer. Felicidades también por tu graduación, por ser una excelente amiga, por ser un excelente ser humano y, sobre todo, ser una proeza, ser toda una profesional, una sabia, una maestra. ¿Cómo no lo vas a hacer si tienes una cabezota, mujer? Qué inteligencia la tuya, de verdad. Estás destinada a grandes cosas, amiga mía. Espero poder pronto festejar junto a ti esta victoria que tanto, tanto esfuerzo nos ha costado. Y bueno, ahora el resto de mis colegas comunicólogos, gracias por su compañía en el aula y aprendizaje en estos últimos 4 años. Ya vi en redes sociales que la mayoría de ustedes ya culminó por fin su ciclo normal, ya entregaron todos sus trabajos, ya terminaron todas sus materias. Qué felicidad, de verdad. Nos merecemos estar aquí el día de hoy, ¿sí? Que no nos quepa la menor duda sobre eso. Todas y todos somos unos chingones. Un aplauso, gracias, gracias, de verdad. Muchas felicidades a ustedes también. Y ahora sí que pues a darle a lo que sigue. Y ya nada más ahí nos deben la fiesta de graduación, que por obvias cuestiones no se pudo. Ya está el COVID muy fuerte todavía y más que nada porque las autoridades no se han decidido si el semáforo es verde, si va a ser amarillo, si es rojo. Ya parecemos este diálogo, ¿no? Este chascarrillo que suelta el chavo cuando está vendiendo aguas de sabor, que estamos en semáforo verde, que parece amarillo, pero debería estar en rojo, ¿no? Y todo un argüende, todo ahí un debate, todo un caso, ¿verdad? Pues nada, por lo mientras nos tocó festejar con las familias ahí, celebraciones chiquitas, en bajo riesgo. Les cuento que me autorregalé una salida al cine, banda. La verdad es que ya iba a cumplir 2 años de no pisar una sala, ¿eh? La última película que fui a ver fue Joker, si mal no recuerdo, que se había estrenado en octubre del 2019 y de ahí, nada, ¿eh? Pero no saben la falta que hacía, ¿eh? Lo bonito que es volver a impregnarte de ese olor a palomitas que ahora, bueno, se combina con el aroma del desinfectante. Un pequeño precio que debemos pagar por la experiencia inmersiva que implica sentarte en una butaca frente a la inmensa pantalla en la oscuridad total y con un sonido envolvente para que seas testigo los próximos 60, 90 minutos de historias mágicas y conmovedoras que te van a tocar el corazón, que te harán vibrar, emocionarte o saltar de la euforia o del horror dependiendo del tipo de historia que estés viendo. Una magia como la que pude notar en Cosas Imposibles, la quinta película de Ernesto Contreras, un director al que admiro muchísimo desde que vi Sueño en otro idioma y Párpados Azules. Inclusive ya he tenido la oportunidad de analizar y compartir este trabajo con ustedes en el episodio dedicado a las oscuras primaveras. Ya iré complementando el podcast con un análisis por separado de cada película, pero por lo pronto nos enfocaremos en su más reciente trabajo, un tipo de cine que se aleja completamente de la narrativa convencional que ha regido los últimos años nuestra industria, que ahora está gobernada por la dinastía Derbez o por Omar Chaparro y Gerardo Méndez. Es una bocanada de aire fresco para las salas mexicanas y una historia necesaria para olvidar de cierta forma las adversidades que se nos han estado presentando a lo largo de los últimos meses. Una historia impregnada de una esencia optimista que, siendo honestos, ya nos hacía mucha falta. Esta es la primera vez que tratamos un estreno en Sin Escrúpulos. No se preocupen, me limitaré a comentar las generalidades de la película para que las tengan en consideración al momento en que se animen a verla. La están exhibiendo tanto en Cinépolis como en Cinemex y hasta en la Cineteca Nacional. Eso sí, con funciones limitadas, la mayoría en horarios nocturnos, así que chequen la cartelera, tomen sus precauciones y sin mayor preámbulo, vayamos a conocer juntos la maravillosa historia de Cosas Imposibles.
Debería conseguirse un novio, doña.
¿Tú me haces compañía?
No sé, pero ya me está asustando, doña.
¿No puedes dormir?
Yo tampoco.
Tiene que destruir esto.
Este palo no vale más que sus años de vida.
Además, ya sé que en Mercado Libre no dan más de 2,000 baros.
Hay que destruir el amuleto. ¡Más fuerte, doña!
¿La ha probado? Hoy es el día, doña.
Ese muchacho no creo que sea buena compañía para usted, Mati.
¿Qué es importante para ti?
Me quiero ir, fíjese.
Ahora bien, les presento a Matilde, mujer que a sus 60 años ha quedado viuda. Su marido, Porfirio, un hombre con el que había vivido en matrimonio desde los 15 años y de quien sufría constante abuso físico y psicológico, falleció de un ataque al corazón. Tras su muerte, Matilde subsiste con la pensión del difunto esposo. Asiste semanalmente al supermercado para abastecerse de los víveres necesarios, paga el alquiler de su departamento y también se presenta mensualmente a la empresa donde trabajó su esposo para cobrar la pensión. Desgraciadamente, la empresa se ha ido a la quiebra y comenzó la liquidación de sus trabajadores, así como la suspensión en el pago de las pensiones, por lo que Matilde ya no podrá contar con ese dinero. La solución que se asoma de inmediato es trabajar de algo, de lo que sea, pero su edad es un impedimento para conseguir empleo. Por si fuera poco, a modo de ilusiones y espejismos, la figura de Porfirio la sigue atormentando. Se sigue manifestando en todo lugar al que Matilde va para insultarla y agredirla de las peores formas posibles. Con todo un daño emocional y sin un quinto, Matilde comienza a asistir a los tianguis y supermercados para alimentarse con las muestras gratuitas que los vendedores ofrecen para que te intereses por sus productos. Es así como los gajos de naranja, como los pedazos de mango de manzana, como el trozo de chicharrón o las muestras de jamón que dan en el súper se convierten en su comida diaria. Miguel, un joven de 19 años involucrado en la venta de marihuana y uno que otro estupefaciente, que también es vecino de Matilde en la unidad habitacional, se da cuenta de la situación de esta mujer y, pese a las actividades que realiza, demuestra ser un chavo empático y amigable. Comienza a presentarse en el departamento de Matilde con unos ricos taquitos para compartir y de tanto en tanto empieza a tejer un vínculo fraternal con Matilde. De cierta manera, ve en aquella mujer la figura de una madre que lo abandonó siendo él muy pequeño. Ella, en cambio, ve encarnada en aquel muchacho la juventud que no pudo disfrutar por su matrimonio temprano con un hombre que la violentó y que le dejó heridas profundas tanto en el exterior como en el interior. Es así como estos dos personajes comenzarán a labrar un camino hacia la superación de sus temores, hacia la superación de esos miedos que por años les significaron un obstáculo para dar un vuelco a sus vidas. Miguel le enseña a Matilde a vivir de nuevo, aun cuando ella ya no se sabía consciente de hacerlo. Matilde le brinda a Miguel su confianza y consejo para que busque alternativas y así pueda enmendar su camino. Que la diferencia de edades entre estos dos no los aventure a ustedes, bandita, a pensar que el vínculo establecido es acartonado, que es soso o muy formal. Para nada lo es, banda. Si algo descubre Matilde, es que puede vivir con la energía y atrevimiento de un joven aún a sus 60 años, por lo que su amistad con Miguel se desarrolla con toda naturalidad y hasta con un dinamismo que ni entre jóvenes se da. Dos entes perdidos y que no se sabían necesarios cruzan sus rumbos en el momento preciso. Se muestran segundas oportunidades, se muestran nuevas sendas para continuar su andar, pero esta vez a paso firme, esta vez con un propósito bien fijo: hallar la plenitud en sus vidas y lograr cosas que en principio creyeron imposibles. Esa es la pequeña sinopsis que puedo compartirles ahora, bandita, jurándoles de verdad que no he soltado ningún spoiler o algún datito de más que pueda arruinarles la experiencia que les va a regalar esta película. Ahora bien, lo que sí quisiera hacer es compartirles mi apreciación y alguna que otra notita particular que hice respecto a los trabajos anteriores del director de esta película, empezando por destacar que con Cosas Imposibles, Ernesto Contreras vuelve al territorio chilango, ya que su última película, Sueño en Otro Idioma, la maravillosa Sueño en Otro Idioma, fue grabada en un poblado de Veracruz, de verdes paisajes y sonidos naturales que contrastan evidentemente con las vistas de edificios y el ruidero de la Ciudad de México, con toda esta sonoridad tan peculiar de la jungla asfáltica. Además, este espacio, este montón de casitas del Infonavit, esta unidad habitacional donde se grabó Cosas Imposibles, ya no le es desconocida a Ernesto Contreras, ya que tanto sus dos primeras películas, Párpados Azules y Las Oscuras Primaveras, habían sido filmadas en este mismo lugar, así que, viéndolo desde cierta perspectiva, es un lindo y maravilloso homenaje a sus películas pasadas. También es importante rescatar que el guión de Cosas Imposibles no fue escrito por su hermano. Aquí, para quienes no lo sepan, todas las películas que ha dirigido Ernesto fueron escritas por su hermano menor, Carlos Contreras. Pero en esta ocasión, el guión corrió por la cuenta de Fanny Soto, una joven promesa de la escritura cinematográfica que en 2018 ganó el premio Matilde Landeta precisamente por este trabajo, por este guión que tenía por título Ni las cosas posibles. Y es importante que lo mencionemos porque así lograremos entender por qué esta película se aleja de los tonos grisáceos, fatalistas y trágicos que caracterizaron las películas pasadas de Ernesto Contreras. Porque si bien en Cosas Imposibles vemos retratados a dos personajes a los que la vida no ha tratado nada bien, que han vivido situaciones complejas, lo cierto es que hacia el final del relato, ambos han podido dar un vuelco total a esa adversidad y ya viven felices y sin ninguna preocupación. Y perdón que lo mencione, perdón si toman esto como un spoiler. Bueno, y con justa razón, porque estoy refiriéndome al final de la película, pero era necesario hablar de ello, era necesario hacer este contraste que surge por el cambio de guionista, este cambio de perspectivas, este cambio de abordajes y este cambio de tratamientos, ¿no? Podemos notar que el de Carlos Contreras es algo más trágico, algo más pesimista, y en cambio Fanny Soto desarrolla historias que tienen un halo de esperanza, que son inspiradoras y que nos enseñan, de cierta manera, a ver el mundo de otra forma, ¿no? Que pese a todo lo complejo que puede llegar a ser y lo oscuro que también se presenta, siempre va a haber ahí un halo de luz por el cual podemos encaminarnos y salir adelante, ¿no? Y poder hacer cosas para bien, cosas que nos hagan salir de ese abismo. Así que, en mi particular opinión, si quieres iniciarte en la filmografía de Ernesto Contreras, Cosas Imposibles es la película indicada, ya que es una ligera probadita de lo que a este director le gusta tratar en su cine. Relaciones humanas complejas, turbulentas, trágicas, ¿sí? Es una invitación, es un primer acercamiento a él y a sus propuestas. En la medida de las posibilidades, bandita, dense la chance, dense el tiempo, dense una escapadita al cine para ser testigos de esta bonita historia que nos brinda la posibilidad de acercarnos a un cine mexicano distinto al que acostumbra a hacerse hoy en día. Con una historia sólida, con una historia bien estructurada, coherente, con buenas interpretaciones y sobre todo con un mensaje esperanzador que tanta falta, de verdad tanta falta, nos está haciendo. Y pues ahí lo tienen, bandita, la recomendación para este fin de semana. Esta es una cordial invitación para que vayan a ver esta película. Les garantizo de verdad que la van a disfrutar, que van a pasar un ratito agradable, ya sea que vayan acompañados o hasta de a solapa. Puede ser muy, muy cautivadora, con C mayúscula, de verdad. Y sin más que contar y decir, les agradezco su compañía brindada para esta transmisión. Ya saben que los quiero, que los aprecio muchísimo, de verdad, por compartir la alegría que siento cada vez que escribo y grabo uno de estos capítulos. Gracias infinita, de verdad, gracias de todo corazón. Se despide su colega, compita y amigo Memo Ladino por acá, esperando encontrarnos pronto por este medio. Y sigan teniendo una maravillosa semana, toda la energía y buena vibra del mundo para ustedes. ¡Chao!